En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. Este programa se llama This is Football y llegamos ya al capítulo número 141. Ayer pasamos por la antena de COPE y os resumimos cómo fue el sorteo del Mundial. Hablamos con tres personas relacionadas con nuestros tres rivales en la fase de grupos del Mundial de Brasil. Y ahora el turno de las ligas en el podcast, así que esta semana tenéis toda la información de la Premier, grandes partidos como siempre, de la Liga Italiana, de Alemania, de la Europa League, de la Champions, de todo. Y varias voces, de muchos protagonistas que van a pasar por este programa, así que condensadito y muy completo, con José Antonio Hernández en la dirección técnica y con Antonio Pérez del Chato, Antonio Pérez del Castillo en la producción, aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que recordad, se llama This is Football.
Los villancicos más desafinados. También están en el libro de Tiempo de Juego de COPE. Agotada la primera edición. Segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y multicines 3D.
Bueno, en Facebook, tiempo de juego, iba a decir yo, This is Football COPE. Bueno, si queréis escribir a Tiempo de Juego también podéis, pero vamos, nuestro Facebook es This is Football COPE. En Twitter nos podéis escribir a, arroba CJ COPE, arroba Football COPE, mezclando ahí cuentas, y en correo electrónico, no me voy a confundir, es thisisfootball@cope.es. Estos días, este mes estamos haciendo un montón de programas y participéis mucho, así que muchas gracias a todos. Vamos a Inglaterra, que siempre es nuestro punto de partida, porque el fútbol inglés nos gusta mucho. Este siempre es nuestro punto de partida aquí en This is Football. A saludar a la corresponsal de COPE. Hola, Begoña Pérez, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Vaya partidazo tuvimos en el Emirates este fin de semana,
De lo mejor que yo he visto esa temporada, quitando aquella victoria arrolladora del Manchester City contra el Manchester United en el derbi de Manchester, pero bueno, aquello fue un equipo contra un no equipo. Aquí vimos dos equipos.
Buena definición de aquel partido.
¿Sí? Aquel partido fue un equipo y uno inexistente. Aquí vimos dos equipos, dos equipazos que cada uno hizo lo suyo y lo que pudo para ganar el partido. Y el Everton, lo dijo Mikel Arteta, fue el mejor rival que ha tenido el Arsenal en el Emirates esa temporada. Hay que elogiar muy mucho el trabajo de Roberto Martínez.
Desde luego.
Siempre, evidentemente, los españoles vamos a barrer para casa, pero lo que está haciendo este hombre con este equipo es para elogiarlo fuera de sus fronteras, porque además es que no se le conoce tanto en España. Aquí en Inglaterra, o sea, ya les gustaría adoptarlo directamente como ciudadano, porque entre otras cosas está haciendo cosas buenas para la selección inglesa. Uh-huh. A mí me sorprende de Roberto Martínez su optimismo siempre, ¿no? Es una persona muy optimista, ya recordarás en los peores tiempos del Wigan siempre era muy optimista, ¿no? Diciendo siempre que iban a superar esa lucha contra el descenso. Y Roberto Martínez comentó el sorteo del Mundial con Gary Lineker y Alan Shearer en la BBC el pasado viernes, y el más optimista sobre el futuro de Inglaterra era Roberto Martínez. Mira, de los tres.
Viene prácticamente al pelo. Le voy a pedir a Carlos Cuellar que espere solo un poquitín, porque vamos a escuchar, que viene a cuento escuchar la conversación que tuvo Begoña Pérez después del partido con Roberto Martínez para Talk Sport Live, que vamos a escuchar gracias a Talk Sport Live aquí en This is Football.
Bueno, Roberto Martínez, un empate ante el líder en el Emirates, sabe a justicia por lo menos. Yo creo que hoy no era sacar un punto o no, era el poder competir cara a cara y hacer un partido con muchísima confianza. Y la verdad que la primera parte es exactamente lo que queríamos. No podía estar más orgulloso de los jugadores. He visto muchos equipos que vienen a Emirates y no creo que nadie haya tenido el control del partido, el control del balón, de la manera que lo hemos hecho nosotros. Es un punto muy bien logrado, pero más contento de la manera que hemos logrado el punto que el punto en sí.
Hemos visto una primera gran parte del Everton y además un equipo mentalmente muy fuerte. ¿Qué hace Roberto Martínez para sacar partido a estos jugadores?
Es fácil porque tienen muchísimo talento y tenemos probablemente la gran ventaja es la mezcla que tenemos de jugadores con muchísima experiencia, que tienen una sabiduría en lo que se necesita en la Premier League muy, muy buena, y luego gente joven con muchísimo talento, muy arrogante en la forma que se debe ser y sin miedo.
Fantástico Gerard Deulofeu con ese gol, un jugador que cada vez es más determinante en este equipo. ¿Cuándo lo veremos como titular habitual?
Gerard, cuando llegó en el fútbol británico, era un planteamiento muy específico, que era para poder hacerle crecer, hacerle desarrollar, para ser un futbolista completo, y la verdad que nos ha sorprendido a todos lo rápido que se ha adaptado. Hoy ha sido significante su contribución, es un jugador ya muy especial, juegue 10 minutos 5'90, la verdad que es una joya de jugador, un talento admirable, y esperemos que siga disfrutando su fútbol con nosotros.
Me refería a las cosas que hace por Inglaterra cuando, bueno, pues con el ejemplo de Ross Barkley, ¿no? En la resaca de ese partido, Fernando, no se habla de otra cosa en este país, para bien y para mal, porque Ross Barkley, 20 años, futuro media punta de Inglaterra,
sí.
Pero ya está todo el mundo pidiendo que vaya a Brasil, que este es el futuro. Ya sabes cómo es la prensa.
¿Qué prisas tenemos? Bueno, ahí, aquí, en la conchinchina.
Aquí también hay más prisas que en España, te lo aseguro, con los jóvenes talentos. Que tenga suerte, que lo protejan, que Roberto lo proteja bien, porque aquí ya están pidiendo a Rich Hodgson que le saque el billete para Brasil.
Vamos a hablar con nuestro especialista en la Premier. ¿Por qué jugador de la Premier? Carlos Cuellar. Hola, Charlie.
Hola, muy buena.
Y ahora lo chulo sería meterse con Roberto Martínez, claro, porque ya la corriente está tan a favor que ya lo que mola es ir a contracorriente. No, vamos a alabarlo, ¿no?
Sí, hombre, está claro. Yo creo que es un partido casi perfecto, ¿no? Yo creo que un punto importantísimo en la primera parte, quitando los últimos 5 minutos, el Arsenal no era capaz de llegar con peligro al área de Howard, quitando esos últimos 5 minutos, que también es normal que jugando fuera de casa y contra el Arsenal pues tengan ocasiones. Howard saca un par de manos a manos bastante bastante buenos, y en la segunda parte se vio un partido mucho más abierto. El Arsenal quizá consiguió tener otra vez un poco más el control del balón, hizo una cosa que para mí fue clave, que en la primera parte no hacía, que era llevar el juego de ataque por la banda y de la banda al centro, que en la primera parte siempre estaban, digamos, obsesionados con atacar directamente por el centro sin abrir el campo, y de ahí que fuese muy difícil crear ocasiones. A raíz de ahí, en la segunda parte, abren mucho más el campo, empiezan a llegar por banda, y es como consiguen también el primer gol y consiguen romper un poco la defensa sólida que estaba teniendo el Everton. Y luego, pues, la verdad es que Roberto acierta con los cambios que hace, de los pelos sale, una gran actuación, mucho más desequilibrante, le da sobre todo en 3/4 partes del campo más velocidad, buscaba directamente también a Lukaku, que tuvo un par de ellas, y al final pues bueno, consiguió el gol del empate y un punto importantísimo.
Begoña, Azpilicueta ha hecho un vídeo para que pronuncien su nombre, no sé si Deulofeu también lo tiene que hacer, a lo mejor haría falta.
Pues además, de entrada, en las alineaciones que nos dieron en el estadio los periodistas, se comían una U del nombre de Deulofeu, o sea que primero tienen que aprender a deletrearlo y luego a pronunciarlo. Creo que hicieron así como Deulofeu, bueno, más o menos hacían, pero menos, escribirlo no saben, eso te lo aseguro.
Lo intentan.
Deulofeu, bueno, ya hemos visto que cada vez es más influyente en este equipo, si bien que no es titular con garantías. Roberto Martínez desde el principio tenía un plan específico para él y esperaba que explotara en enero, sinceramente. Eso nos lo había dicho previamente en otras ocasiones que hemos tenido oportunidad de charlar con él, y se adelantando los plazos. Ya está dejando caer el Everton y el propio Roberto Martínez que les gustaría retener a Deulofeu porque se ha cedido por el Barcelona. Uh-huh. Está muy protegido el jugador. no solamente a nivel deportivo, también a nivel, digamos, mediático, porque el club no le da permiso para hablar con los medios. Entienden que es muy joven, que no quieren que haya mucho ruido alrededor, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, por eso no tenemos nunca declaraciones de Delofeu después de un partido como el de ayer. Pero bueno, la idea del Everton sería retenerlo. Otra cosa es que el Barcelona quiera o ceda, porque evidentemente se está explotando de esta manera, es un jugador muy apetecible en su propio club.
Ya hemos hablado de él, Charlie, pero montó un pollo ayer cuando entró en el partido, puso el partido patas arriba,
Sí, además que sí, nunca mejor dicho. No, es un jugador muy desequilibrante, técnicamente en el uno contra uno quizás sea de los mejores jugadores que hay ahora mismo en Premier. Luego tiene mucha velocidad, tiene mucho desparpajo, es un jugador, como bien dice Roberto, ¿no?, arrogante, pero en el buen sentido, ¿no?, a la hora de jugar, que le da igual.
Atrevido, ¿no? Es atrevido.
Atrevido, sí, que él lo intenta, él coge el balón, él es el primero que quiere el balón, no le importa perder el balón, que lo vuelve a intentar, y eso se notó en los últimos 15 minutos del Everton, que quizá había perdido un poco de protagonismo en ataque, y con su salida pues se volvió a aparecer un poco más Lukaku, volvió a tener profundidad el Everton, y parte de ello pues es su gol en los últimos minutos.
Que es un golazo, ¿eh? El golpeo ahí con violencia, que va cayendo el balón muy cerquita de Szczęsny, es un golazo el de Deulofeu. ¿Algo más que decir, que te quede decir, Begoña, del partidazo de la jornada? ¿Pasamos al siguiente?
Bueno, pues que Roberto Martínez calma mucho las preguntas sobre si este equipo puede clasificarse en Champions. Siempre dice que es muy pronto y demás, pero bueno, yo creo que si siguen con esa consistencia, y sobre todo es que es un equipo con las ideas muy claras, y no hay tantos equipos con las ideas tan claras en la parte de arriba de la tabla, y eso puede marcar la diferencia. Yo creo que este equipo está jugando muy bien, y yo creo que sabe lo que hace, y la cuestión es mantener sobre todo el tirón físico. Claro que el calendario navideño va a marcar muchísimo, ¿no?, en el futuro de todos estos equipos que están peleando por el top four, por los cuatro primeros puestos.
Parte de arriba de la tabla, Begoña, en la que el gran beneficiado de la jornada ha sido el Liverpool. Liverpool goleó, los demás se han ido dejando puntitos por el camino, ¿no? O sea que casi redondo para el Liverpool el fin de semana.
Sí, pero un día es el Liverpool, luego el Liverpool tropieza contra un Hull City, después de repente tropieza un Chelsea, como ha hecho el Chelsea contra el Stoke este fin de semana. Sí. O sea que tenemos muchos vaivenes en esa parte de arriba de la tabla. Por eso te digo que a nivel de juego el Everton quizás pues lo tiene mucho más claro que un Chelsea o que un Liverpool, porque al final Brendan Rodgers también pues cambia mucho, ¿no?, la disposición del sistema, los jugadores que eligen el 11 titular, y bueno, pues en definitiva yo creo que vamos, que tenemos una Premier como hace muchos años que no la hemos tenido, y que no nos podemos mojar por nadie, ni siquiera por el Arsenal.
Eso hace que os tengamos mucha envidia, Carlos, porque es verdad, os tenemos mucha envidia, porque aquí, hombre, el Atleti está haciendo algo extraordinario, el Atleti del Cholo, y está haciendo algo que no esperábamos, y está intentando ahí igualarse con Madrid y Barça, y de momento peleando a su nivel, pero tenemos mucha envidia de que el campeonato inglés esté tan abierto. Es que para el espectador es una maravilla, Carlos, es maravilloso.
Sí, es lo bonito que tiene la Premier, y siempre lo hemos dicho, ¿no?, que a pesar de que puede haber muchas diferencias económicas entre un grande y un pequeño, pero al final siempre el pequeño tiene posibilidades económicas para construir un equipo y luchar contra ese grande, ¿no? Yo creo que se está viendo jornada tras jornada que no hay uno, que quitando el Arsenal, que hasta ahora era el más sólido y el que había conseguido unas victorias más fácilmente, los demás estaban sufriendo todo. Está claro que en casa suelen ser más fuertes, pero las salidas están dejando todos muchos puntos, porque incluso nosotros los pequeños tenemos oportunidades y tenemos grandes jugadores para plantarles cara.
¿Qué viste de la jornada? ¿Viste al Chelsea? ¿Viste la derrota del Chelsea? ¿Pudiste verla o no?
Pude ver el resumen, porque el sábado aquí nos dejaron sin fútbol, solo pudimos ver el resumen a la noche, y el domingo pude ver el Fulham Aston Villa con victoria, desgraciadamente para nosotros, que estaban ahí.
Sí, sí, que están peleando con vosotros ahí, sí.
Sí, por el descenso pues consiguió ganar al Aston Villa 2-0, la verdad es que se vio sobre el campo, ¿no?, que era un partido de necesidad, el Fulham tenía más necesidad y al final acabó llevándose los tres puntos, y luego pues disfruté el domingo con el Arsenal Everton.
¿Quieres decir algo, Begoña?
Sí, del Chelsea, los problemas defensivos, y ahí desde luego que Carlos es un gran experto en materias defensivas para analizarlo. Este Chelsea, Fernando, ha concedido ya más goles de los que concedió Mourinho en su primera temporada del Chelsea, aquella de casi invencible de 2004 a 2005. Mourinho, si por algo se caracterizaba, era por amarrar bien a sus equipos, ¿no?, defensivamente, y llevan 7 goles concedidos en los últimos 3 partidos contra el Stoke, el Sunderland de Carlos y el Southampton. Yo imagino, Carlos, que has visto las acciones de los goles, bueno, tanto contra el Sunderland, como evidentemente estabas allí, como contra el Stoke, y qué pasa defensivamente a este Chelsea. Yo tengo una teoría: Terry ya está mayor, pero a partir de ahí seguimos elaborando. Bueno, no, mayor está,
no, pero mójate, Begoña, mójate.
No, yo más me voy a mojar, estoy empapada.
No, yo no lo voy a atacar a un tema de edad, porque hemos visto jugadores y que están con quizás más mayores que él y a gran nivel. Quizás a lo mejor no esté en su mejor momento de forma física, que a lo mejor le esté pasando factura, puede ser, pero no sé, yo pienso que más son temas de concentración y fallos puntuales a nivel personal. Yo en este momento, siendo Mourinho y viendo los problemas que ha tenido el Chelsea, que la mayoría de los problemas vienen por el centro, para mí, yo siempre lo he pensado, que Ivanovic como central da mucho más que como lateral, y me parece un jugador mucho más sólido y que te da más seguridad en el centro que en la banda derecha. Entonces, por ahí podría ser una solución para Mourinho. Yo creo que es muy raro que Mourinho conceda 7 goles en 2 partidos y, digamos, contra equipos bajos de la tabla.
Bueno, y además es que Ivanovic era el central que utilizó Rafa Benítez, si os acordaréis bien, y metía Azpilicueta por la derecha. Azpilicueta está jugando por la izquierda porque Mourinho ha perdido confianza en Ashley Cole desde aquel partido, esa derrota contra el Newcastle. Ha movido las piezas, pero claro, a veces piensas que lo que va bien, ¿por qué no vas a mantenerlo? Y Ivanovic como central a mí también me parece mucho más acertado que como lateral derecho.
El caso es que yo vi solo he podido ver la primera parte, pero a mí me dio la sensación de que el Chelsea no jugó mal, incluso que jugó bien en algunos
tramos.
De la primera parte, pero bueno, luego tienes errores defensivos y se les escurre el partido. Te quería preguntar, para terminar, Begoña, está claro que no corre peligro el puesto de David Moyes, pero la sensación que hay en la ciudad y sobre todo alrededor del club con bueno, una derrota contra el Newcastle en casa y que el equipo esté bastante descolgado de la pelea por el título, incluso de la Champions.
Sí, porque además es que el United no registraba 2 derrotas consecutivas en casa desde 2002, o sea que Old Trafford ya no es ese fortín de antaño, y lo peor es que los rivales te visitan con esa mentalidad, pensando que te la pueden jugar. Pasó contra el Everton, pasó contra un Newcastle que estaba bien organizado, que defensivamente estuvo muy bien, que aprovechó esa oportunidad con Cabay. Problemas defensivos del United, a ver los hilos, y problemas también en el medio campo, ya hemos hablado de esto. David Moyes, ¿qué cuota de responsabilidad tiene? Bueno, él se la ha adjudicado prácticamente toda, porque es el entrenador, es el que tiene el micrófono delante y no le queda otra, pero también hay que pensar en la política de fichajes de este equipo hace varios años, porque desde 2007 no tienen un centrocampista en condiciones, porque a nivel defensivo no se ha buscado un recambio de garantías de Rio Ferdinand o de Vidic. Y luego no sabemos hasta qué punto puede haber ya una grieta en el vestuario. Rio Ferdinand, en la previa de ese partido contra el Newcastle, declaró a la prensa que no entendía muy bien que Moyes dijera el 11 justo antes del partido, que con Ferguson ya sabían con más antelación quién iba a jugar o no.
Como empecemos a comparar.
Que eso le volvía un poco loco, decía Rio Ferdinand, que fue por su suplente contra el Newcastle. Si Rio Ferdinand, que es una vaca sagrada del vestuario, ya comienza a no cuestionar, pero bueno, hay cosas como que no entiendo. Cuidado, la porque sombra, al final los vestuarios.
La sombra del Sir es alargada, Carlos. Muy, muy.
Está en la grada de Old Trafford viendo estas derrotas, o sea, más alargada que es imposible.
Hombre, lo primero que tiene que entender Ferdinand es que ya no es Ferguson el entrenador, y cada entrenador tiene una forma de actuar diferente. Bien, es cierto que con algunos entrenadores, incluso desde el lunes, sabes quién va a jugar, salvo que haya algún problema durante la semana con algún jugador, ¿no? Hay otros, sin en cambio, yo me acuerdo con Martin O'Neill no sabes el equipo que vas a jugar hasta una hora antes de empezar el partido, que él entra al vestuario y dice el 11 inicial. De normal, cada uno tiene una metodología de trabajo que él cree que es la mejor, ¿no? Y está claro, como o bien decir, no puedes comparar nunca pues Ferguson con ningún, no solo con Moyes, no, sino con ningún otro entrenador.
Ha sido muy importante la baja de Carrick para ese equipo, también. O sea, ha sido lesionarse Carrick y el equipo está un poco desinflándose a marcha forzada. Parecía que iba a repuntar un momento de la temporada hace unas semanas, pero bueno, está ahí estancado. Bueno, cosas que contamos de la Premier. Gracias, Charlie, y ánimo con la lucha por salir, que seguro que saldremos de ahí, ¿eh? 5 puntos de ventaja. No es mucho, que quedan muchísimos partidos.
Está claro, partido clave este fin de semana contra West Ham fuera. Si conseguimos ganar, pues ya se ve la situación de mucha mejor manera.
Seremos del Sunderland más que nunca. Lo siento mucho por los Hammers que haya en España, que habrá algunos, pero lo siento mucho. Pero
los amigos de Adrián, pero el segundo portero.
Los amigos son los amigos. O sea, esto es así. Muy bien, Charlie, pues la semana que viene hablamos, ¿vale? Muchas gracias.
Vale, encantado, un abrazo.
Gracias, Begoña.
Un saludo.
Vamos a la Champions. Ya son 8 los clasificados para los octavos de final de la Champions y esta semana vamos a saber los otros 8 que van a caer en el bombo del próximo lunes. Lo tiene que confirmar la UEFA, pero este año cambia y va a ser el sorteo el lunes de los octavos de final de la Champions, que vendrán allá por febrero. Vamos a repasar con nuestro cibercafé, a los que tengo que pedirles disculpas por el poco tiempo que tuvieron ayer, pero hoy se van a poder explayar un poquito más, como por ejemplo Borja Pardo, que está por ahí. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fernando, yo no sé si estás convencido de que nos explayemos, que
bueno, o sea,
que te puede salir caro.
Explayéis un poquito más, he dicho.
Vale, vale.
Explayéis un poquito más. Perfecto. No te preocupes, que yo tengo la segadora Steel y la sopladora de hojas y todo lo tengo aquí, y cuando haya que cortar, cortamos. Está perfecto. Miquel Moro en algún punto de la Comunidad Valenciana. Hola, Miquel.
Buenas, Prada.
Y está a mi derecha, que acaba de llegar, David de la Peña. Hola, Don David.
Hola, muy buenas, Fer.
Vamos a hablar de la Champions. Bueno, vamos a empezar... los partidos del martes. El martes se cierra la jornada de los grupos que van del A al D. Es decir, están ahí la Real Sociedad, que ya no tiene nada que hacer. Está el Real Madrid, que está primero y que va a quedar primero, que juega en Copenhague. Bueno, la Juve. La Juve es lo interesante de saber si la Juve cae en Europa. Lo que dijo Borja, y con mucho acierto, que sería el sorpresón de esta Champions, o va para adelante. Yo creo que va para adelante, pero...
El partido, yo creo que del martes más atractivo es ese Galatasaray-Juventus, ¿no? Además, la Juventus viene en un momento de forma espectacular, ¿eh? Lleva mes y medio aproximadamente jugando realmente bien. Incluso Conte ha reservado algunos titulares el fin de semana. Incluso jugó el equipo el viernes, o sea que ha tenido un día más de descanso. Y la verdad es que para mi gusto es el gran partido del martes, aunque también hay otros partidos donde hay mucha chicha, desde luego.
El martes, bueno, en el grupo C, el PSG ya está metido, ¿no? Lo único, el Olympiacos, que se puede meter,
sí, bueno,
como segundo.
Ese es otro partidazo, claro. Y además que le tiene ganado el Golaveras al Benfica, o sea que si el Olympiacos gana al Anderlecht, el equipo de Mitchell es equipo de octavo.
La segunda plaza del grupo A, y saber quién es primero del grupo D, ¿no? Es más o menos lo que hay el martes para dilucidarse, ¿no, chicos?
Lo que pasa, yo estoy viendo aquí el calendario del martes, creo que más allá de lo de la Juve, que quien no lo recuerda, hay que matizárselo. La Juventus el año pasado estaba en la misma tesitura. Tuvo que ir a Donetsk en la última jornada y le valía el empate en Donetsk para acceder a octavos de final. A la postre, creo que acabaron ganando el partido con un gol de, no sé si Marco Bucci ni Choyovinco.
O Cuagliarella, a lo mejor. Marcó goles muy decisivos.
Sí, creo que ganó 0-1 la Juve, pero era un contexto idéntico. Cambiaba la plaza en vez de...
Es verdad.
Esta vez...
Además, era que si empataban se cargaban al Chelsea y se comentó otra vez el biscotto.
Es verdad.
Recuerdo ver el partido que durante la primera parte pensé que esto estaba más apañado que... Y luego la segunda parte es la Juve, sí que apretó mucho y se puso 0-1, pero sobrevoló la sombra del biscotto, pero al final la Juve cumplió.
Y luego hay otro elemento importante, un foco de interés, que tal como está el United, llega el Shakhtar Donetsk de Luchescu, que si gana en Old Trafford, algo que visto lo visto no se puede descartar, sería primero de grupo el Shakhtar Donetsk.
Sí, sí, porque el Manchester United se va a clasificar, pero bueno. Pues
ya ha dicho esto... Estáis a tiempo aún de subiros a mi carro de que el United no se clasifica para la Champions vía Premier, ¿eh?
Bueno, eso puede que lo veamos. Está tan cara esa pelea que eso puede que lo veamos.
Bueno, ya cayó el año pasado.
También yo creo que sí, a través de la liga, dice Miquel, yo creo, a través de la Premier.
Ah, vale, vale.
A través de la Premier. Yo creo que hay que esperar a este United todavía. Creo, ¿eh?
Yo creo que sí va a entrar en Champions el United, porque además de tener una plantilla muy potente, tiene jugadores muy resolutivos. Y entonces, es verdad que Van Persie ha venido estando fuera estas últimas semanas, uh-huh. El fin de semana tampoco jugó Rooney, entonces yo pienso que en el momento en el que un poco se acoplen ellos dos, la cadencia de ganar puntos cae por sí sola, ¿no? Y a mí me da la sensación de que sí van a llegar, lo que pasa es que hay mucha competencia, es verdad, ¿eh?
No, yo creo que justamente es eso, el halo de esperanza que tiene el United, que esa cuarta plaza de momento está tan abierta que es como los que van a competir se van a ir quitando puntos unos a otros, claro. Y ellos agarran esa dinámica, se engancharán, pero ahora mismo, tal como está United, no le veo en un Big Four por méritos propios, vamos.
En cualquier caso, yo creo que a octavos sí va a pasar, o sea que va a pasar como primero. Pero
hay que hacerle también en ese grupo un cariño a la Real, que no ha disfrutado, disfrutó mucho la previa, porque además era contra un equipo mucho más experimentado que él y la verdad es que rindió muy bien en esa previa la Real Sociedad, pero después la fase de grupos no la ha disfrutado nada.
Quedó lastrada, no sé cómo lo veis, yo creo que quedó lastrada por la primera derrota en Anoeta con el Shakhtar.
Que fue injusta, no mereció perder ese partido.
Exacto, era un partido de empate, incluso a los puntos mereció ganar el equipo Churi Urdin, y luego la victoria al Leverkusen. Ese gol de Hegeler en el 93 fue un mazazo enorme para una Real que no ha podido levantarse.
Les ha faltado a lo mejor a la Real un puntito de agresividad en los partidos, porque tú ves los goles del 4-0 del Shakhtar y ves cómo...